Un tema que vamos a tratar también, que vamos a analizar y sobre el que vamos a debatir y reflexionar en la tertulia, una tertulia en la que hoy está con nosotros aquí en los estudios de Urruña, Agus Hernán, al cual saludamos y damos la bienvenida. Egunon, Agus.
Egunon, Zuri, eta entzule guztiei.
Hori da, y egunon también a Enrique Martínez, que lo tenemos puntual, como siempre, en los estudios de Donostia. Egunon, Enrique.
Egunon, guztiei, egunon.
Y egunon también a través de la línea telefónica, Nico Moreno. Kaixo, Nico.
Egunon,
bueno, ese es un tema con el que vamos a abrir la tertulia, la declaración de Bayona que conocimos el viernes pasado y también la entrevista de ayer en Berria, Arnaldo Tegui, bastante potente, con bastante contenido, así nos da tiempo a hablar también sobre lo que decía, bueno, pues desde la prisión de Logroño Arnaldo Tegui, pero vamos a empezar por la declaración de Bayona. Y por abrir la tertulia, Nico, te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú destacarías de ese documento que presentaban el viernes destacados, bueno, pues representantes políticos de prácticamente todas las fuerzas políticas de Ipar Euskal Herria?
Bueno, pues bastantes cosas. En principio, yo creo que una
la misma fotografía en sí, tal vez, ¿no? Puede
sí,
ser algo destacable.
Sí, por eso. Y yo creo que, en primer lugar, la actitud. Actitud que parte del reconocimiento a Locarri, el reconocimiento al Grupo Internacional de Contacto, y luego la actitud de buscar y de unir voluntades desde la dificultad y desde la diversidad. En segundo lugar, yo creo que la actitud esa que se traduce además en una aportación positiva, es decir, se unen voluntades y se hace un trabajo para hacer una aportación positiva en clave constructiva y donde todos puedan verse recogidos. Y en tercer lugar, pues bueno, que yo creo que tiene también dos mensajes y dos destinatarios, uno evidentemente el Estado francés. Y luego yo creo que también tiene un evidente destinatario en el Estado español, aunque no sea directamente hacia él, pero en esas dos claves, ¿no? Entonces yo creo que tanto la fotografía como la actitud, como la voluntad, como el propio documento realmente es una buenísima noticia y la verdad, bueno, pues parece mentira que en tan poca distancia puede haber actitudes tan diferentes por parte de algunos grupos políticos que se presuponen de ideología similar.
Yo igual añadiría lo que estaba diciendo Nico, igual dos o tres aspectos que parecen interesantes, ¿no? La capacidad de los partidos políticos en esta arena, pero también en el tema de la colectividad territorial, los partidos políticos de Iparralde, de pensar más en clave de país que en clave de intereses electoralistas, porque aquí también hay elecciones todos los años, la próxima son el mes de marzo, que hay cantonales. Y en ese sentido yo creo que es un elemento, varias veces ya lo he remarcado en estas tertulias, para mí es una referencia que sería importante que otros la tuvieran en cuenta también, ¿no? De menos mirarse hacia sus intereses electorales y de votos y más mirar cómo da una solución a serie de problemas que tiene este país. El segundo aspecto yo destacaría, el fondo yo creo que lo ha destacado Nico, yo me voy a quedar con la forma. Es decir, en los medios de comunicación aparecía que han estado trabajando en este documento desde febrero del 2012, 2 años y medio. Mm. Es decir, la discreción con la que han sido capaces de trabajar en Iparralde, fuera de los focos de los medios de comunicación, para llegar a un documento de esas características, me parece muy saludable y muy interesante, visto también desde el otro lado del Bidasoa. Es decir, este proceso tan largo, 2 años y medio, me parece difícil que en Euskal Herria se hubiera llevado con la discreción que se ha llevado desde Iparralde. Supongo que es un compromiso de los que han participado, así como de Locarri y de Baque y Bidea. Y el tercer elemento que me ha llamado un poquito la atención, y quisiera destacarlo, es que desde la declaración de Anoeta y todo el proceso de Loyola siempre se ha intentado diferenciar los dos carriles, el carril político y el carril consecuencias de conflicto, y esto aparecía como un elemento de consenso de otros partidos políticos. En este caso, en el último punto apunta a la necesidad de una colectividad territorial desde el punto de vista de la paz. Es decir, de alguna manera los dos carriles, el carril político, visto desde Pare Euskal Herria, el carril resoluciones de conflicto, se juntan en este caso, y os lo hace de una puerta diciendo que creo que la frase textual es si hay una aportación a la paz, que el Estado reconocía la comunidad territorial, pero me parece, bueno, pues un elemento un poco novedoso en ese terreno, simplemente por aportar algunas ideas que Nico no ha aportado en este caso, ¿no?
Enrique, ¿qué te parece? Lo dicho hasta ahora, has escuchado a Nico, has escuchado a Agus, ¿tú qué añadirías? No sé si estás de acuerdo con las reflexiones que se han hecho al respecto.
Bueno, yo añadiría, primero le diría a Agus que parece imposible que en Euskal Herria hubiera podido hacerse este proceso con o sin secreto, ¿verdad? Desde luego reconozco lo de la aportación del trabajo sigiloso que dice Agus, pero aquí en Euskal Herria parece que estamos muy lejos de que eso pueda hacerse con o sin secreto. En segundo lugar, de este documento destaco el carácter global, holístico, que se dice ahora, ¿no? Que aborda todos los aspectos y como decía el propio Agus, los enlaza y establece una actitud, que decía Nico, verdadera y directa de conseguir un estado normalizado de las cosas. Y por último, lo más importante, me parece a mí, es los firmantes. O sea, que hayan firmado todos, que haya partidos de la derecha que están juntos en el Partido Popular Europeo con el PP, se hayan involucrado en este proceso de trabajo entre todos para lograr un fin común beneficioso para todos, pues es verdaderamente, es aparte edificante, sorprendente, es agradable, es esperanzador y ya podían tomar buena nota aquí algunos, porque como digo yo siempre parece que están mejor, viven mejor instalados en el conflicto que con este solucionado.
Nico, en relación con lo que mencionaba Agus, es verdad que en la declaración de Ayete se mencionaba en uno de los puntos, pero no tan explícitamente como en la declaración de Bayona, eso de que en un documento como este, del calado de la declaración de Bayona, se hable de las consecuencias del conflicto y también de las causas políticas del conflicto, se aúnen esos dos conceptos y se relacionen directamente. ¿Qué opinas?
Yo creo que habría que investigar y hacerse a analizar realmente por qué hay capacidad en este caso en Iparralde y por parte de los diferentes agentes políticos de precisamente de unar voluntades y de situarse en esa clave de solución, ¿no? Y sin embargo eso aquí pues a este lado del Bidasoa sigue siendo preso o sigue siendo tapado por los intereses políticos, por los intereses partidarios, digamos, en primer nivel, ¿no? En este sentido, realmente yo creo que la mayor aportación de este documento está ahí en la capacidad de generar ilusión y sobre todo en la capacidad de repetir o digamos o de reconocer las consecuencias, de reconocer las claves de lo que ha venido siendo el conflicto, ¿no? Y además sobre todo situándolo, repito antes lo que decía antes, situándolo todo en una clave muy constructiva, en una clave realmente positiva, dejando el juego político perfectamente enmarcado en un terreno en el cual todos reconocen y todos se reconocen y todos están dispuestos a aportar, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde habría que incidir y realmente la potencialidad de ese documento está tanto en su contenido como repito yo también como en la forma porque eso es lo que de alguna manera está interpelando también a las fuerzas políticas de Goalde y deberíamos incidir y sobre todo intentar trasladar ese ejemplo que se ha visto ahora en Bayona.
Sí, igual hay un dato que igual está pasando bastante desapercibido y es que entre los firmantes no solo hay partidos políticos, también el sindicato CFDT, sí. Que por hacer una equiparación, que la práctica no es así, pero una equiparación política es el equivalente de UGT en Ipar Euskal, el Estado francés. Vamos a decir, aunque luego en su práctica política tiene una práctica política bastante diferente en los temas políticos, no voy a entrar en los temas sindicales. Yo creo que por qué se produce esto en Ipar Euskal Herria, tanto en este tema como, por ejemplo, hemos antes hablado del tema de la colectividad territorial, se ha abierto se ha destapado un tapón que existía solamente ligado a las posiciones de los estados respecto a la lucha armada de ETA que condicionaba a la mayoría de los partidos políticos de estado, que ha permitido que este tipo de cosas se estén discutiendo con mucha más tranquilidad y se esté llegando a acuerdos. Evidentemente parece claro que no quiere decir que eso tiene una incidencia política en un cambio del estado francés, es decir, no porque Espagnac, que es una portavoz del Partido Socialista, senadora y se supone con peso político dentro del partido, o Cochise Narro estén entre los firmantes, en la posición de Valls va, no creo que vaya a variar, por desgracia, salvo que estén abiertos otro tipo de trabajos, más discretos de los que yo desconozco en este momento. La frustración de todo esto es decir, bueno, en el país conseguimos acuerdos en temas fundamentales como es el proceso de paz o la territorialidad, la parte política de la colectividad territorial, y sin embargo no conseguimos que París aparentemente se mueva ni un milímetro.
Uh-huh. Bueno, nosotros hablábamos con Coche Ezenarro ahora hace nada, 5 o 10 minutos, y él decía que este documento sí lo había firmado a título individual, pero también como miembro del Partido Socialista Francés, como alcalde de Hendaya y con el beneplácito, decía también, de su partido, y que iban a hacer un esfuerzo para que todo esto llegase hasta París, hasta el Eliseo. Porque según el Coche Ezenarro, bueno, no es de recibo que después de 50 años, se decía él, de conflicto político y armado, París haga como que no tiene nada que ver en este conflicto. Hacemos esa entrevista con Coche Ezenarro, que bueno, ha dado también algunas claves sobre todo esto. Otro tema que se podría analizar sobre el documento firmado en Bayona, que incluso, por ejemplo, en el tema de los presos, parece que va más allá de lo que hablan o de lo que se reivindica, bueno, en otras formaciones que tal vez deberían tener más facilidades. Por ejemplo, en Bayona, en la declaración de Bayona se hablaba de una ley de amnistía. ¿Qué os parece que se ponga sobre la mesa ese término y esa reivindicación? Y además por representantes políticos de partidos como la UMP, Partido Socialista Francés. Sería más lógico, es más lógico que Sortu lo haga, pero partidos de este ámbito, bueno, se hace más sorprendente, ¿no, Nico?
Sí, yo creo que además aquí se ve claramente que cuando las fuerzas se liberan, digamos, cuando los complejos se liberan y cuando se actúa con total libertad, tiene una clave positiva, es eso que siempre decimos, de que es posible hablar de todo, incluso plantearlo, aquí se ve y queda claramente plasmado, ¿no? Hay un trasfondo en todo este ejercicio que yo creo que es la principal lección que hay que sacar, y es una actitud individualizada por parte de los partidos que están poniendo encima de la mesa, yo no sé lo que pierdo o yo no sé lo que gano, pero sé que Euskal Herria gana con esto, ¿no? Y esa libertad, esa potencialidad liberada es la que se plasma precisamente en los contenidos del documento.
Enrique, sobre todos esos puntos que hablan de las consecuencias del conflicto y en concreto sobre cómo desatascar y hacer que se respeten los derechos de los presos, llegando hasta su liberación, que es lo que viene
ahora voy, pero relacionado con esto es una cosa que estaba diciendo antes Agus y era lo siguiente, que el cese de la lucha armada es un hecho de tal relevancia que no puede dejar de ser reconocido por los partidos políticos en su actividad y en su planteamiento del futuro de este país. Pues bien, hay que tener en cuenta que aquí en Euskal Herria, el partido que gobierna en Madrid no ha tenido en consideración ni mínimamente este hecho. O sea, ha seguido manteniendo una política de guerra, o sea, de lucha, y en muchas ocasiones fuera del tan cacareado Estado de Derecho, que la situación es completamente distinta. Dicho esto, el establecer un marco institucional distinto o específico para las personas presas y para el respeto de sus derechos, incluso llegando a una ley de amnistía con las prevenciones que fuera necesario, de hecho, en principio es anticonstitucional con arreglo a la Constitución española, pero bueno, bien, dicho eso, pues todo este marco institucional nuevo pues se justifica exclusivamente en que estamos en una situación completamente distinta, en que ha de reconocerse el dolor sufrido por unos y por otros, y que dentro del dolor sufrido y de lo terrible que han sido estos años, está para muchas personas que han perdido su vida en las cárceles, para familias que han tenido accidentes y han muerto por ir a visitar a sus familiares, es decir, toda una serie de circunstancias que hay que tener reconocimiento y hay que darles un cauce y una salida ya no voy a decir mínimamente justa, justa, simplemente.
Bueno, en relación con todo esto, sobre los pasos que se describen en este documento para solucionar el tema de los presos, se menciona la ley de amnistía. ¿Qué te parece, Agus? ¿A ti te ha sorprendido hasta dónde han llegado, con esta declaración?
Sí, por supuesto. Yo creo que antes me he referido a la forma, en este caso, en el fondo, yo creo que define lo que en un medio de comunicación han llamado una hoja de ruta que daría solución a tanto en el tema del desarme como en el tema de los presos y en el de las víctimas. Define una hoja de ruta que respondería a una realidad social de Lapurdi-Zuberoa y Baixenafarroa. Me ha sorprendido mucho. Que lleguen tan lejos, sí. Y ahí vuelvo a la forma igual, esa capacidad de estar 2 años y medio discutiendo entre ellos, intercambiando entre ellos. En este caso, Lokarri parece que ha hecho el trabajo de intermediación, pero supongo que Bakibidea ha tenido muchísimo, muchísimo que ver, que son los artífices de todo este proceso en esta parte del Bidasoa. Quiero destacar y me parece muy importante, sin entrar tanto al detalle, la ley de amnistía. Que Enrique hablaba de que es inconstitucional el Estado español, es constitucional en el Estado francés, y creo que también por eso se ha incluido en el documento, porque es un tema que ya se ha utilizado en otros conflictos como el de Nueva Caledonia, ¿no?
Bueno, antes, Agus, tú mencionabas, realmente es positivo y esperanzador que aquí en el país lleguemos a estos acuerdos, pero luego frustrante que estos acuerdos no sirvan para desbloquear las posiciones tanto de Madrid como de París. Y al respecto, hilo todo esto con la entrevista de Arnaldo Otegi. Al respecto decía algo a Arnaldo Otegi, que es lo que ha destacado precisamente tanto Berria como Gara en su entrevista publicada ayer en Berria. Decía que habría que, de alguna manera, poner en primera plana la estrategia soberanista, la estrategia independentista, y en el marco de esa estrategia, bueno, pues integrar la solución de las consecuencias del conflicto, porque precisamente lo que hace el Estado es mantener esa posición de bloqueo a sabiendas de que así bloqueará cualquier iniciativa política de la izquierda soberanista. Esto es un cambio. Esta opinión o esta reflexión de Arnaldo Otegi es un cambio con respecto a lo que hasta ahora se había planteado, o no es un cambio de calado.
Bueno, yo creo que es importante. Bueno, un pequeño previo sería felicitar a Pecha Román por haber conseguido esa entrevista. Yo, que he sido periodista un montón de años, aunque ahora mismo no ejerzo, pues bueno, siempre te. Es un personaje, Arnaldo Otegi, al que yo creo que todos los periodistas os gustaría poder
Pues sí.
Hacer una entrevista. Bueno, dicho eso, yo creo que más importante, lo importante es porque lo dice Arnaldo, pero yo creo que, como decía ayer Maribi Ugarteburu, yo tuve la ocasión de leer el documento Euskal Herria Bidean que presentaron el año pasado, en otoño, Sortu Labi Ernai, y estas claves ya las daban. O sea, ya había un análisis político que decía el anterior diseño, o sea, primero. Lo digo en mis palabras, pero no tengo los textos delante, por supuesto, ¿eh? Pero para todos, todos pensábamos igual ingenuamente que después de Ayete las cosas se iban a ir bastante más rápido en el tema de resolución de conflicto. Se constata que el Estado español y el Estado francés no se están moviendo un milímetro, y en ese sentido, lo que antes se diseñaba como dos botes, primero resolución de conflicto y después proceso soberanista, pues de alguna manera no se podía esperar, ¿eh? Y además el contexto europeo de Cataluña y Escocia, en ese sentido, ayuda bastante. Yo creo que eso es un poquito la base de la autocrítica de aquel documento, y aquel documento ya que intentaba poner en marcha, pues, la vía vasca a la soberanía y a la independencia. En ese sentido, más que lo que dice, yo creo que es que lo dice él, y luego los medios de comunicación han puesto un foco muy grande sobre el término autocrítica, pero esa autocrítica yo creo que la izquierda de Berchale la realizó hace un año. A mí lo más relevante que me parece en este caso es que un año después estos términos Arnaldo los plantee y genere este nivel de atención. ¿Por qué? Porque la práctica ha demostrado que no se está siendo capaz de. La izquierda de Berchale, que tenía que ser el motor junto al PNV de un proceso soberanista, y la izquierda de Berchale tenía que ser quien meta más aceite a ese motor, vamos a decirlo así, porque es a quien corresponde, no está siendo capaz de activar a la sociedad vasca no está siendo capaz de activarnos a todos, y todos yo creo que tenemos que ser corresponsables de esta realidad para activar un proceso ilusionante que sume y que arrastra al conjunto de las fuerzas políticas. Muchas veces hemos dicho que, hablando de Cataluña en esta mesa, los dos pies fundamentales, la unidad de los partidos para la sociedad civil empujando, ¿no? En este caso todavía no tenemos unidad de partidos, tampoco tenemos una sociedad civil empujando. Tenemos una cadena humana el 8 de junio pasado con 150.000 personas en la calle, y el día siguiente parece que no ha pasado nada en este país, ¿no?
Nico, Enrique, sobre la entrevista de Arnaldo Otegi, yo destacaba, bueno, lo que destacaba Pecha Román precisamente en su titular, esa frase de Arnaldo Otegi hablando al fin y al cabo de estrategia, ¿no? Poniendo como en primer plano la estrategia independentista y después ya, en el marco de esa estrategia independentista, bueno, la solución a las consecuencias del conflicto. Nico, Enrique.
Bueno, en primer lugar, me vais a perdonar que tengo que marcharme porque he tenido un problema y lo siento muchísimo, disculpadme.
No pasa nada, Enrique, no pasa nada más. Eso. Escuchaba que te estaba sonando el móvil, veía que además estaban insistiendo, o sea que tranquilo. Vale. Bueno, estaremos el próximo lunes. Bien.
Hasta el lunes, gracias. Un abrazo a todos.
Agur. Bueno, pues Nico, entonces te toca a ti. Enrique ha tenido que marchar, así que sobre la entrevista de Arnaldo Otegi, sobre todo sobre esa idea que estamos mencionando ahora en la tertulia.
Bueno, en primer lugar, la entrevista yo creo que hay que leerla 2, 3 y hasta 4 veces, ¿no? Es de muy densa y yo creo que aporta muchísimas cosas. A mí me llama muchísimo la atención y yo creo que es algo que destila la entrevista durante a lo largo de todo su contenido, el valor del trabajo militante y el valor de la aportación del trabajo militante, y en este caso desde la óptica de la izquierda abertzale que se hace, ¿no? Y yo creo que sí sitúa una clave importante, en el sentido de que bueno, vuelve a repetir o repite una vez más el hecho de que existen condiciones, pero no se está actuando ni con la premura ni con la dirección, desde su punto de vista, ni con la dirección adecuada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hace un ejercicio de responsabilidad, hace un ejercicio de tranquilidad. Bueno, no olvidemos que al final Arnaldo Otegi no solamente es un preso, no solamente es un referente, sino que actualmente también es el secretario general de Sortu, y entonces yo creo que apunta en una dirección muy clara, ¿no? La necesidad de avanzar precisamente en las claves estratégicas en el proceso independentista, y yo creo que bueno, está apuntando y está dando nuevas claves, pero sobre todo yo creo que también la aportación, o digamos la insistencia en el sentido de los valores básicos de lo que fueron el cambio de estrategia, ¿no? En el sentido de acumulación de fuerza, en el sentido de un trabajo militante, y sobre todo en el sentido de acumular, de poner encima de la mesa fuerzas y más fuerzas, que en este caso se articularía en torno a lo que ya se viene hablando como un frente amplio. Bueno, de alguna manera están situándonos en este escenario 3 años después del cambio estratégico dado por la izquierda abertzale, digamos no en una nueva dirección, pero sí con una inercia renovada. Y yo repito, la entrevista es muy densa, yo creo que interactúa sobre muchos conceptos, pero si algo nos está diciendo es que se puede estar en la buena dirección, pero que hay que tener en cuenta también que no jugamos solos en esta dirección, con lo cual también está dando claves no solamente a la izquierda abertzale, no solamente al conjunto del independentismo soberanista y de izquierdas, sino que yo creo que también al claves muy claramente al conjunto del soberanismo, digamos, más jeltzale, más nacionalista.
Sí, yo igual, un poquito volviendo al titular de Pecha Román, que es el con el que John Mikel ha abierto este debate, ¿no? Yo creo que parece bastante evidente que ante el inmovilismo de los estados es fundamental poder avanzar en el carril político mientras se siga trabajando, como hemos venido hablando toda la primera parte de esta tertulia, en la parte de resolución del conflicto, ¿no? Como hemos visto la semana pasada, tanto las recomendaciones del Foro Social como en el documento de Bayona, que me parece las dos aportaciones importantes, más que interesantes, importantes. Dicho esto, yo destacaría la entrevista de Arnaldo también una cuestión, y es el tema de saber renovar la forma de hacer política en este país. Ahí muchos se lo han planteado como una crítica a la izquierda abertzale. Yo creo que la izquierda abertzale es una, en todo caso, la gente con la que hablo no tienen, es una preocupación importante cómo activar a su propia militancia en claves políticas de intervención diferentes de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Y eso tiene una consecuencia también en su capacidad de trabajo con los movimientos sociales o experiencias como la de Gures Cudagó, en el que Arnaldo pues les manda un mensaje bastante, bastante claro, ¿no? Ser sociedad civil autónoma. A los que están pilotando hoy en día Gures Cudagó. A mí me parece que esos son elementos muy interesantes. Estoy de acuerdo con Nico, la entrevista es muy densa. Nos podemos quedar solamente con ese titular, que además ha sido utilizado por una serie de medios de comunicación como diciendo que Arnaldo tira de las orejas a la izquierda de Berchale. Yo por eso en primera intervención he querido un poquito mitigar ese tipo de discurso, porque en realidad ese tirón de orejas se lo hacía la propia izquierda de Berchale, sus organizaciones, hace ya el otoño pasado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que es una aportación importante. Desde luego, Arnaldo, como preso político, como referente de este país y como secretario general de Sortu, vuelve a hacer una aportación desde la cárcel. Y yo ahí sí destacaría una cosa importante, ¿no? Su capacidad para estando en prisión 5 años después, tener los pies en el suelo de cómo está palpitando en este momento la sociedad vasca, ¿no? Vuelvo a decir, no estamos siendo capaces ni de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, de activar una sociedad en pro de un proceso soberanista, lo que nos hace cada día mirar con más envidia, con todos sus claroscuros, al proceso catalán, ¿no?
Sobre el tono, sí, Nico, adelante.
Que yo creo que apunta también en ese sentido, ¿no? Pero la responsabilidad no solamente de los agentes políticos, sino que la responsabilidad es compartida y el liderazgo debe ser compartido. Por eso quiero decir, es un mensaje que no va dirigido solamente exclusivamente a la izquierda abertzale ni a su organización, sino que yo creo que va dirigido precisamente a todos aquellos sectores que en la liberación de las fuerzas de este proceso o de las potencialidades de este proceso tienen y tenemos responsabilidades.
Bueno, Nico, también os quería preguntar sobre el tono, porque es verdad que Arnaldo Otegi hace críticas, hace autocrítica, pero lo hace todo siempre remarcando que él no es el que está llevando a la práctica esa estrategia, porque está en prisión, porque digamos no está en libertad, y eso una y otra vez lo dice en la entrevista, de alguna manera mostrando respeto también al que está militando en la calle, ¿no, Nico?
Sí, mucho, muestra un evidente respeto, y además hasta 4 o 5 veces me parece que lo cita, no solo a los cuadros políticos, no solo a los militantes, sino también a quienes están desarrollando un trabajo institucional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene muy claro que todo el abanico de sectores militantes, los aspectos y las diferentes áreas y de trabajo que existen, y él siempre, en todo momento, coloca su valoración siempre con ese también, ¿no? Desde el más absoluto respeto, y yo creo que eso le da un enfoque también muy constructivo, un enfoque en clave de aportación positiva.
Bueno, pues ahí está esa entrevista de la que se puede hablar largo y tendido a Arnaldo Otegi en el diario Berria, que recomendamos leer, densa, como comentabais, y que merece la pena. Bueno, pues
y guardarla, sí.
Unos segundos para las 9 de la mañana, aquí tenemos que terminar. Agus Hernán, Nico Moreno, Miami Esker, y hasta el próximo lunes.
Soy Ondisan.
Vale, Ondisan, bye. Vale, Berlín, quiero verte. Gogoratu elkarrizketa.